Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización el haberme permitido estar aquí con todos vosotros. Y espero no aburrir demasiado. Bueno, vamos a hablar unas pequeñas pinceladas de lo que es la entomología forense, para qué sirve y qué utilidad podemos darle, ¿vale? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber qué demonios es esto de la entomología forense. Pues la entomología forense, etimológicamente, significa el estudio de los insectos, entomología. Y cuando se le añade el apellido forense es cuando entran preceptos o elementos de interés propiamente judicial. Entonces, se podría definir como veis, como el estudio de los insectos, mejor dicho, de los artrópodos, que aparecen en restos en descomposición, restos humanos, aunque no siempre. Los artrópodos más importantes con los que trabajamos son las moscas y los coleópteros, que son los escarabajos, que ahora veremos con más tranquilidad cada uno de ellos. Bueno, continuando con la compañera que les ha metido caña a los de CSI, yo voy a seguir con ello. La entomología forense no apareció con Grissom y demás. Ya hace unos días, en el año 1235, es el primer escrito en el cual se determina la utilización de la entomología forense para el esclarecimiento de un crimen. Aquí, imaginaos, China medieval, un problema de lindes, no me pongo de acuerdo, cojo la hoz y me cargo al paisano. Entonces, cuando ocurría un hecho significativo, lo que hacían era, en vez de llamar a la policía, porque no había en aquella época, llamaban unos investigadores forenses que hacían la mezcla de policía, forense como tal, juez y demás. Entonces el hombre, yo creo, ya a nivel personal, que estaría un poquito desesperado, dijo que me traigan todas las hoces, como el arma homicida. Pusieron todas las hoces una al lado de la otra y vieron que las moscas se apilaban en una de ellas. Eso, con un sistema de interrogatorio sutil, sirvió para que el hombre se derrotara y dijera que sí, que había sido él. No es hasta el año 1855, con el doctor Bergeret, cuando se publica en Europa por primera vez un esclarecimiento también similar, hecho mediante la utilización de la entomología forense, en el cual encontraron en unas obras encontraron a un bebé en la parte de atrás de una chimenea. Al extraer el cuerpo se dieron cuenta, o sea, iban a meterles el palo, por decirlo de alguna manera, para entendernos, a los que estaban viviendo en ese momento en la vivienda, pero daba la casualidad que estaban de alquiler. Entonces, por el estudio, digamos, de los bichos, se pudo identificar que la muerte no la habían cometido ellos, sino que fueron los inquilinos anteriores. No es hasta los años 80 cuando pega, digamos, bueno, perdón. Importante, fecha importante. El año 1894 se escribe La fauna de los cadáveres. En este libro se escribe la teoría de los escuadrones de la muerte, en el cual lo que explica es que el cadáver va pasando por distintas fases de descomposición. Y hay bichos que están asociados a esas fases de descomposición. ¿Qué ocurre? Dos críticas importantes a esta teoría. Es muy buena porque, de hecho, se trabaja más o menos con ella, con salvedades. Primero, no son cajones estancos, no son elementos cerrados, sino que existe una conexión entre ellos. Por lo tanto, los bichos que aparecen en el primer estadio van a aparecer en el segundo, que no están cerrados, vamos. Y por otro lado, no tenía en ningún momento en cuenta el tema de la... Ahora aparezco Julio Iglesias. El tema de las... Yo lo diré. De la universalización. Es decir, que todos los bichos, para este hombre, todos los bichos son los que están y aparecen en todos los lugares de la misma forma, sin tener en cuenta las zonas biogeoclimáticas, que luego hablaremos un poquito de ellas. A continuación, todos los trabajos que se realizan es en base a la identificación de insectos. Hasta los años 80, que ya empiezan a generarse los primeros manuales basados en entomología forense por y para la utilización a nivel legal. Bueno, yo estoy hablando todo el tiempo de la entomología forense, pero en realidad hay tres áreas de trabajo. La primera área es la médico-legal, que es la que nos interesa ahora mismo, que es el estudio de los insectos que se comen a los muertos, para entendernos. La urbana, que es lo que hace es estudiar las plagas a nivel urbano, desde el punto de vista estructural, como por ejemplo yo tengo mi chaletito ahí de madera, me llega una bandada de termitas y se hacen con él, hasta el tema de los posibles artefactos postmortem que pueden provocar en un cadáver que aparezca en un lugar donde existen este tipo de bichos. Y por último, el de productos almacenados, que sería el estudio de las infestaciones de grano, pan o cualquier elemento, tanto de utilización animal como humana. Bueno, ¿y para qué sirve? Importante pregunta. En principio, el elemento básico es la determinación del periodo postmortem. Este gráfico siempre lo utilizo porque es muy claro y se ve bastante sencillo. Tenemos death, que significa muerte, que esto no me funciona. Bueno, tenemos la muerte, los distintos fases de descomposición, fresco, hinchado, descomposición activa, aquí se produce la mayor pérdida de biomasa, descomposición avanzada y ya los huesecillos. En España sería colorativo, enfisematoso, de licuefacción y de esqueletización. Pues bueno, nosotros descubrimos en cualquier momento el cuerpo. A partir de las evidencias faunísticas se va a determinar cuánto tiempo lleva la persona ya fallecida. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace de dos... Bueno, hay varias técnicas. En principio lo que hay que mirar es el grado de maduración de los insectos que aparecen en el lugar de los hechos. Las técnicas son varias. Dependiendo si estamos hablando de unos cadáveres que llevan mucho tiempo allí, se utiliza estudios de sucesión cadavérica, los de Mengnin que he explicado al principio. Y cuando los cadáveres son jóvenes, entre comillas, o sea que lleva poco tiempo que están soposos, que están olorosos, se utiliza los estadios preimaginales de los insectos. Para ello se utilizan unas gráficas que se les denominan isomorfendiagramas e isomegalendiagramas. Una vez que hemos identificado al bicho, lo que hacemos es tirar de bibliografía, mirar las condiciones medioambientales en las cuales se encontraba y tirando de los isomorfen nos va a indicar en qué grado de desarrollo se encuentra el animal. Mientras que tirando de los isomegalen nos va a determinar el tamaño. O sea, nosotros tenemos los gusanos con un tamaño. Sabiendo la temperatura, podemos determinar cuánto tiempo lleva el fiambre muerto. Bueno, pero esto también sirve para infestaciones de muebles. Hablamos de fiambres por aquello que es como más chulo, ¿no? Luego, también nos permite hacer inferencias sobre el cadáver. Es decir, nosotros tenemos un señor que se lo cargan en el campo, allá donde vivía Heidi, y se lo traen al centro de Madrid. Y aparecen ciertas especies típicas de donde vivía Heidi, que es una zona no antropizada. Claro, cuando llega al centro de Madrid y encuentras unas larvas que no cuadran, aquí ha habido un traslado. También nos sirve para determinar traslados largos. Es decir, el fiambre, por decirlo de alguna manera, muere aquí y lo transportan con un coche y se lo llevan Dios sabe dónde. A partir de las pruebas biológicas, vamos, de los insectos que se recogen, se puede hacer un sistema de determinación de molecular y determinar de qué población provenían esos bichos. Nos permite también saber si ha existido abusos o negligencias hacia las personas, en el sentido de, por ejemplo, un señor que tiene una herida, que está en un estado, por ejemplo, que no está bien de la cabeza el hombre, y nadie se ocupa de él. Tiene una herida y esa herida se infesta de insectos. No me he equivocado, infestar es cuando hablamos de insectos e infectar cuando son microorganismos. ¿Qué ocurre? Que la aparición de larvas en una herida implica que por lo menos las condiciones de insalubridad están patentes y por otro lado también implica que esta persona está dejada de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera. Otro punto muy importante, perdonad que vaya tan rápido, pero es que son 30 minutos, no da para más, es la entomotoxicología. Vamos a ver, si nosotros nos encontramos ahí el señor esclafado, en un avanzado estado de descomposición, de estos que ya entras patinando, y muchas veces no existen tejidos necesarios para poder hacer la extracción toxicológica, o bien hay una serie de sustancias propias de la descomposición que inhabilitan las técnicas toxicológicas. Entonces se puede utilizar como extra la existencia de estos bichos. Se utilizan unos aparatos que se llaman cromatógrafos, generalmente asociados a espectrofotometría de masas. Indudablemente la presencia de ciertas drogas, igual que hay drogas que a nosotros nos aceleran, a los bichos también les aceleran. Entonces sí que se pueden determinar cambios en el ciclo vital del animalillo. Aunque parezca ciencia ficción, también sirve para poder identificar al cadáver. A partir de los restos que tiene en el interior O sea, el bicho se está alimentando del muerto. El muerto, la carne del muerto, pasa al tejido digestivo, al tubo digestivo del animalillo. Pues a partir de la extracción de los tejidos que están dentro del tubo digestivo, se puede determinar quién era esa persona. Por otro lado, investigaciones en accidentes de tráfico, cuando la causa no sea clara. Lógicamente, si es una mosca que ha entrado dentro del coche y pegamos el típico manotazo y nos pegamos el leñazo, ahí no hay forma. Pero si vemos un señor que tiene una picadura y está hinchado como una bota, podemos asociar a un shock anafiláctico producido por una picadura. Incluso si es un bicho, como por ejemplo una abeja que deja el aguijón, sí que se podría intentar identificar la especie. Y también la identificación de zonas por donde ha pasado un vehículo, a partir de los fragmentos que quedan en la parrilla frontal y en el cristal del coche. Que espero que no tenga que hacer nunca una cosa de estas, porque esto sí que es un galimatías. Bueno, hay que tener cuidado con ciertos elementos. Por ejemplo, cuando vamos a una escena, podemos encontrarnos cosas que pueden llevarnos a error. Aquí en la primera foto veis unas proyecciones de baja velocidad. Estas son de altas velocidades, la de al lado es de alta velocidad. Por ejemplo, podría ser un disparo con un fusil, una muerte de ese estilo. Como vemos, hasta aquí todo normal, pero podemos encontrarnos este patrón. Este patrón es el que dejan las cucarachas cuando han pisado líquidos putrefactos o sangre y van paseando. Entonces, donde están las flechas indican por donde pasan las patitas. Y donde está esto, así más grueso, es por donde va rozando la barriguilla por el suelo. Estas son las muestras que dejan las larvas cuando se van de un cuerpo. Este señor está en una bañera. Y esto es un elemento típico, porque las moscas, cuando han terminado de salir del pupario, suelen vomitar, entre comillas, meconio del propio pupario. Y esto va a dar lugar a la aparición de unas gotas en forma de espermatozoide. Entonces nosotros nos podemos encontrar esto. ¿Qué es? ¿Unas salpicaduras de alta velocidad o una liberación de los bichos estos? Pues para no perder demasiado tiempo, si nos fijamos en las distintas estructuras estas, podemos decir que se trata de una deyección, vamos, de deyecciones de las moscas. Por otro lado, ahí he puesto cannabis sativa porque queda mejor, pero esto sirve para cualquier tipo de vegetal. Si tenemos un vegetal que crece en un lugar determinado, lo traen de manera incluso ilegal, y lo tenemos en casa y empiezan a salir estos bichos que son específicos de un lugar, endémicos de un lugar determinado, se puede saber la procedencia. Esto parece una tontería, pero tiene muchísima importancia a nivel de comercio internacional. Pues claro, como veis, la entomología cada vez está teniendo más auge y más aplicaciones. Bueno, un punto muy importante, sobre todo para la policía científica, lo que pasa es que no vamos a entrar tampoco, es cómo se recogen los bichos. Diversos gobiernos, este por ejemplo es el de, creo que fue en Australia, realizaron este plan diagrama sencillo en el cual indicaban cómo se debían de coger los bichos, digamos, voladores, los bichos de suelo, que una parte se tiene que meter en alcohol y fijar para tener como una fotografía del momento, y la otra se tiene que dejar desarrollar en el laboratorio con condiciones controladas. Eso lo veremos después con más tranquilidad. Y estos son los maletines de la señorita Pepis, o sea, el maletín, digamos, de prácticas y el maletín máster, muy bonito para la venta. Yo voy con una mochila, unos cuantos botes y unas cuantas pinzas, porque imaginaos meteros en una acequia con la maletita, pues como que no. En fin, bueno, también se utilizan unos formularios. Esto viene dedicado viene por la siguiente razón. Normalmente los entomólogos no tienen acceso al levantamiento de un cadáver. La policía científica sí. Si juntamos las dos cosas, pues tenemos más suerte porque estamos en el lugar y encima estamos allí con los olores, con las fotografías y con toda la información. ¿Qué ocurre? Que como está establecido ahora, como ellos no pueden entrar al lugar del levantamiento, lo que tenemos que hacer es rellenar una serie de protocolos, que estos son puramente universitarios, para poder determinar todos los elementos necesarios, que no se nos olvide de si estaban las ventanas abiertas. Pues yo no me acuerdo si estaban abiertas o cerradas. Y esto para el entomólogo es muy importante. Bueno, estoy hablando de bichos, pero hasta ahora no hemos visto ninguno. Vamos a ver alguno. Principalmente, como su nombre indica, la entomología lo que va a estudiar, además de los artrópodos, son los insectos, que no es lo mismo. Constituyen el 72% de todos los bichos que hay en la Tierra. La mayoría, aunque no me lo creáis, son inofensivos, aunque hay alguno que no. Y yo los he dividido, para que sea más sencillo, en bichos que vienen atraídos por el fiambre, o sea, por el muerto, bichos que se van del muerto y bichos que aparecen allí porque allí me encontré. O sea, no tienen ninguna razón de estar, pero veremos que también sirven. Bueno, de los atraídos por los fiambres tenemos dos tipos. Están los necrófagos, por un lado, que son los que se alimentan de restos en descomposición, como tal. Ahí tenemos, sobre todo, moscas y escarabajos. Vamos a ver de varios tipos. Hay que entender el cadáver siempre como un... No es como... A ver, hay que hacer una dualidad, por decirlo de algún modo. Un cadáver no es una persona, si es una persona que ha fallecido, lógicamente. Pero hay que verlo como un... En este caso, como una especie de objeto de estudio. O sea, como un elemento de estudio, un... Como pongo ahí, una fuente de alimento temporal, ni más ni menos, aunque rompe un poco las creencias humanas, vaya. Bueno, había comentado que íbamos a hablar sobre todo de moscas, por si alguien no lo sabe, yo lo explico rápidamente. El ciclo de una mosca es, la mosca pone huevos, de los huevos salen las larvas, de las larvas salen, se forman las pupas, que luego veremos con más tranquilidad. De ahí se rompe la pupa y sale ya el adulto, que es donde se hace la metamorfosis. Aquí he traído un pequeño vídeo. Tranquilos que el zumbido se va pronto. Bueno, esto simplemente va un poco a tirones, pero bueno, era para que vierais un poco los detalles de moscas que a lo mejor que todo el mundo ha visto, pero nadie se ha parado a verlo. Uy, esto a estas horas no se debería ver, pero bueno. Hace la puesta, de la puesta salen las larvitas se alimentan, forman la pupa, hacen una serie de mudas que ahora veremos. Y de ahí ya sale el adulto. Mira, lo vemos en cámara lenta, tampoco está mal. En un par de horitas ya estará la parte externa esclerotizada, que se dice, o sea, endurecida, y las alas totalmente útiles para poder volar. Bueno, todos imaginaremos, bueno, os imaginaréis que los gusanos son blancos y que todos son iguales. Pues no. Hay especies que tienen un tamaño mayor, otros que tienen un tamaño más pequeño, otros tienen una serie de estructuras de apéndices carnosos en el exterior que pueden tener formas distintas, y eso también nos ayuda a la identificación. Como había dicho, el tema de la determinación del periodo postmortem se hace en cuanto al tamaño en cuanto al grado de desarrollo de las larvas. Para ello, lo que se hace es jugar un poquito con las lupas y con la microscopía. Bueno, aquí tenéis una larva de primer estadio. Esto se llama esqueleto cefalofaríngeo, que es una de las partes que se tiene que estudiar para determinar el grado de desarrollo, así como a qué especie pertenece, y estos son los espiráculos posteriores. Se dividen las larvas en tres tipos: larva de estadio 1, estadio 2, estadio 3, dependiendo del número de aperturas que tienen estos espiráculos. Si tiene una, es una; si tiene dos, son dos; y si tiene tres, larva 3. Esto es simplemente un detalle para que vierais la cara de una larva, bastante, no sé, bastante alienígena, diría yo. Y esta es la parte trasera, digamos. Esto es lo mismo, visto desde fotografías, y para que vierais un poco las características taxonómicas que utilizamos para poder identificar cómo se llaman. Porque claro, nosotros no cogemos la larva, la cogemos del cuello y le decimos ¿cómo te llamas? No. Además, no suelen contestar. Entonces, se basan en la estructura del esclerito oral, la estructura de las papilas posteriores, etcétera. Bueno, las moscas más importantes. Vamos a ver, los califóridos. La famosa mosca de color verde. Suelen ser las primeras en llegar al cuerpo, incluso en ocasiones de que no ha fallecido, en las cuales todavía no ha fallecido la persona. Suelen ser de color verde, bueno, verde. Van desde el azul hasta el negro y del verde en adelante, con distintas tonalidades de cobrizo, o sea, pero siempre con brillo metálico. Eso es muy importante, siempre brillo metálico. Hay muchísimas especies de califóridos. Esta coloración no sirve en realidad para nada, o sea, nos ayuda un poco a nivel taxonómico, pero que no sirve para poder decir cómo es verde esta especie. Luego, la siguiente familia son los sarcofágidos. Estas se les denominan moscas grises de la carne. Estas tienen una peculiaridad, y es que no ponen huevos, ponen directamente larvas vivas. Se caracterizan sobre todo porque tienen estas líneas de color oscuro, y el abdomen forma como una estructura de tablero de ajedrez. Por eso se llaman también moscas ajedrezadas. Las hembras adultas son prácticamente imposibles de identificar. Hay muy pocos trabajos hechos con ello. Lo único que se hace aquí ya es tirar de biología molecular. La familia Phoridae, a pesar de que se tratan de unas moscas de muy pequeño tamaño, se utilizan mucho en la datación de cadáveres en lugares, o sea, cadáveres confinados, imaginémonos, en el interior de un armario. Allí no tienen espacio suficiente para poder entrar las moscas más grandes y entran estas. También la he puesto porque mucha gente pregunta lo de ¿y cómo pueden llegar las moscas al interior del ataúd y las llevamos nosotros dentro? No. Siento decirlo así, pero no, nosotros no las generamos. O bien nos han colonizado en el tiempo entre que me muero, me recogen, me meten en la bolsa, me sacan de la bolsa, me meten a la caja, o bien, como por ejemplo una especie que se llama Conicera tibialis, que lo que hace es meterse por el interior de la tierra. O sea, la hembra hace un pequeño agujerillo, deja caer los huevos y ella se pira o se muere. Y las larvas, cuando eclosionan los huevos, notan el olorcillo que sale de la caja, se meten dentro, se alimentan, pasan ciertos ciclos de desarrollo en el interior del ataúd y cuando rompe el ataúd ya muchas de las hembras salen a buscar otra presa, vamos. Generalmente son malas datadoras. La familia Pyophilidae también es interesante, sobre todo para la gente que trabaja con queso, el famoso saltón del queso. Esta es una mosca que suele estropear los quesos y tienen una cosa también muy característica, y es que a pesar de moverse como se mueven las larvas, reptando, hacen esta especie de anillos, y cuando cierra el anillo, saltan, y que saltan bastante, o sea que mejor que nos pille con la boca cerrada. Por otro lado, suelen aparecer en cadáveres que ya están sequitos. Otro grupo, ya nos hemos saltado de orden, nos vamos a los coleópteros. Constituyen casi el 25% de todas las especies conocidas. Como imaginaréis, están en todos los hábitats, comen de todo, hay herbívoros, hay carnívoros y, por supuesto, hay detritívoros. Detritus significa materia en descomposición. Pueden producir plagas que provocan grandes daños, incluso económicos. Un ejemplo de ellos es la familia de Hermestide. A estos se les llama también el escarabajo de las alfombras. Estos se te meten en la despensa y te hacen te destrozan todo el material que tengas allí, porque les gusta mucho el cereal seco. Suelen ser de pequeño tamaño, con mucho pelo y demás. Luego están los necrófilos, son bichos, insectos también, que se acercan porque hay un muerto, pero ellos dicen, uy, barbacoa, tienen presas que están comiendo de allí, con lo cual hay algunos que se alimentan solo de larvas y hay otros que se alimentan de larvas y de la propia carne del cadáver. Dentro de este grupo, o sea, dentro de este macrogrupo, hay un montón de familias metidas. Unas de ellas, por ejemplo, son los carábidos y los estafilínidos. Ambos son depredadores, principalmente de larvas de mosca, que suelen ser más pequeñas. Por otro lado, son tanto a nivel de adulto como a nivel de estados preimaginales, o sea, de estadios larvarios. El impacto no ha sido estudiado a nivel de a ver qué es lo que ocurre, cómo merman las poblaciones de moscas, cómo interfieren para el tema de la datación, eso no ha sido estudiado, pero clásicamente se han utilizado mucho para el control de plagas, control biológico de plagas. Otro grupo muy importante son los himenópteros, por dos razones. Primero, aquí entran todas las hormigas y todas las avispas. Las hormigas, todo el mundo sabemos lo que comen y cómo comen. Y las avispas son similares, las hay carnívoras y también las hay depredadoras. Y por último tendríamos a los parasitoides. Los parasitoides es una forma ecológica un poco extraña. Ellos necesitan a alguien quien parasitar para poder reproducirse, pero no matan al bicho parasitado, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, Nasonia vitripennis, que es como se llama este himenóptero, muy chiquitín, hace las puestas en puparios, eso es un pupario de un califórido. Hacen la puesta, ellas se van desarrollando en el interior a expensas de los tejidos de la mosca que está haciendo la metamorfosis. Y al cabo de un tiempo, ¡pum!, en vez de salirnos la mosca, que era lo normal, nos salen bichicos de estos, un carro además. Que a lo mejor pueden salir 200, 300, los he contado, ¿eh? No es. Luego otro grupo también muy importante son los coprófagos. Justo a la hora de comer, es mala hora, pero bueno. Son los que se alimentan de heces. Generalmente suelen ser de la familia Mustidae, aunque muchos se sienten atraídos por las heces. Este bicho, aunque no nos sirve muy bien para datar, sí que nos puede indicar la causa de la muerte y en qué características estaba viviendo la persona que ha fallecido. Si hay heces alrededor, están presentes. Si en la etiología de la muerte, imaginémonos, un arrollamiento por tren, ya hay a todas las tripas por ahí. Las moscas tienden a ir hacia el paquete intestinal que está desperdigado, vamos. Aparecen generalmente, por tanto, en estados avanzados de la descomposición, cuando ya las heces, digamos, se hacen patentes. Luego, habíamos hablado de los que se acercan, pero hay bichos que se largan, como son las pulgas y los piojos. Si vemos a un señor, Dios no lo quiera, que los piojos empiezan a hacer una retahíla que se piran, le queda poco si no ha diñado ya. Porque ellos detectan los cambios a nivel de la sangre, con lo cual dicen, uy, aquí hay algo que no me cuadra. Cuando digo piojos, me refiero a piojos, por si alguien no lo había visto, ladillas, esto es una ladilla, esta es la pulga del hombre, por decirlo de una manera, y pulgas de gato y de perro, que son diferentes. Luego están los bichos que aparecen de manera accidental. Uf. Me va a tocar correr un poco más. Bueno, son los que aparecen allí de manera accidental pues porque la persona ha caído y estaban por allí viviendo. O bien han dicho, uy, está lloviendo, hace frío, tengo aquí un sitio para esconderme, pues me escondo. Que en realidad no nos puede indicar cuándo se ha producido el fallecimiento o por lo menos cuándo estaban los bichos estos activos y en qué lugar, porque si es un bicho que es típico de un lugar, se puede determinar dónde. Pero que no nos sirven para datar. Luego hay otros que pueden producir la muerte. De manera, aunque he dicho que la mayoría eran buenos, pueden producir una muerte súbita, por ejemplo, en el caso de una inhalación brutal, una persona que sea sensible a las heces, además del Dermatophagoides terinissimus, un nombre muy feo, el ácaro del polvo. Entonces moriría de un shock anafiláctico. Luego tendríamos también bichos que pueden producir la muerte como tal, como la Lactrodectus mactans, que es la famosa viuda negra. Se está poniendo muy de moda lo de las mascotas estas exóticas. Yo difiero, en el sentido de que en muchas ocasiones en los mismos hospitales no existen antídotos para todas las especies que están entrando. Entonces, una picadura de un bicho de estos, pues a lo mejor estiramos la pata sin posibilidad de solución, por decirlo de alguna forma. Luego también nos sirven para determinar si ha existido o no abandono. Lo que hablábamos antes de las miasis, de las heridas infestadas, no solo por larvas. Esta señora se llama Momorium faraonis, que es la hormiga faraón. Es muy pequeña y produce unas miasis brutales, rapidísimas y encima es vector de enfermedades muy potentes que pueden producir la muerte en muy poco tiempo. Como hablábamos antes, el tema de las pulgas, las cucarachas, ya nos están indicando cierta insalubridad. Digo cierta porque, a ver, que un perro tenga 3 pulgas, no pasa nada. Pero que un perro sea una pulga con patas, pues ya habría que mirar a ver el estado, digamos, de limpieza del lugar donde está viviendo ese animal. Bueno, esto es un poco el principio, esto que os voy a explicar ahora, para un caso forense que voy a preparar. Vamos a ver. Sabemos que conociendo el ciclo biológico y los factores ambientales podremos determinar cuándo se produjo la colonización del cuerpo, ¿no? Entonces, de esta manera podemos saber cuándo ha fallecido una persona, cuándo, lo que hablaba anteriormente, cuándo se ha infestado un mueble, cuándo se ha infestado un alimento, etc. Esta gráfica es muy sencillita, en la cual aquí tenemos el pasado y aquí tenemos el futuro. Aquí es cuando se ha producido la muerte y aquí es cuando los insectos han colonizado el cuerpo. Pues bueno, nosotros descubrimos el cuerpo en este momento. Pues de aquí a aquí, eso sería lo que llamamos nosotros el intervalo post-mortem mínimo. Aunque dentro de él hay un máximo y un mínimo, ¿vale? Y esto ya es un poco más función de criminología, que es, y de los compañeros de homicidios y demás, que sería el saber cuándo fue la última vez que se vio a esa persona con vida. Entonces, este va a determinarnos el periodo post-mortem máximo. Esto no es siempre así, porque imaginemos una miasis. Una miasis han colonizado el cuerpo antes de que la persona falleciera, con lo cual el periodo post-mortem máximo sería mayor que el mínimo. Bueno, como no hay ningún voluntario que se quiera morir y además tampoco vamos muy mal de tiempo ahora como para estar liados. Ya, ¿no? Ah, voluntario. Vale, pues si quieres. Bueno, imaginémonos, estoy trabajando en el laboratorio para que nadie diga, se siente, para no crear susceptibilidades. Estoy trabajando en el laboratorio a una temperatura controlada de 25 grados. Yo tengo ahí mis moscas y moscas de esta, que es Lucilia sericata, de esta especie, se escapan de la jaula. Y a mí me da un yuyu y me muero. Y nadie se acuerda de mí, triste, pero nadie se acuerda de mí en un montón de tiempo. Total, que un día llegan y no está, entran, como los laboratorios de entomología forense huelen bastante mal, pues a lo mejor no se notaría. Total, que entran y me encuentran allí espazurrado. Y lo que encuentran son esto, que son puparios. Como hemos dicho, esto, ojalá, esto no ocurra en la realidad, ¿eh? Temperatura 25 grados con la humedad relativa controlada, o sea, todo perfectamente controlado. Si nosotros hemos encontrado puparios, esos puparios, unos se matan, como decía anteriormente, y otros se llevan al laboratorio, manteniendo la temperatura 25 grados. A las 25 horas, mucho 25, empiezan a emerger ya los adultos. Entonces, ¿cómo calcularíamos el periodo post-mortem? ¿Cuándo diñé yo? Porque yo ya no hablo. Se supone que quien recoge las muestras tiene que saber el ciclo cómo funciona, con lo cual sabe que van a pasar por huevos, de ahí pasarán a las larvas. Las larvas van a tardar X tiempo en ir mudando, con lo cual el tiempo completo a 25 grados son, mare deu, no lo veo, 172 horas. Como hemos dicho que han encontrado pupas y las pupas han salido a las 25 horas, el estadio de pupas son 125 horas. Quitamos 25, por lo tanto, esas pupas llevan de desarrollo 100 horas. Moraleja, 172 más 100, 272 horas. Unos 11, entre 11 y 12 días. Es un poco triste que en 12 días nadie te ha echado de menos, pero bueno. Nada, como conclusión, la secuencia de los insectos que aparecen en los muertos se conoce desde muy antiguo, lo que pasa es que hay que hacer unos estudios, aumentar cada vez más los estudios a nivel de las regiones biogeoclimáticas, porque no hace aquí el mismo clima que en Asturias ni el mismo clima que en Helsinki. Por otro lado, hay que estudiar también una serie de factores que pueden rodear, digamos, un escenario de muerte en el sentido de poder discernir qué factores han sido post-mortem y cuáles son los realmente importantes. Y los errores más importantes son una mala identificación de las muestras, que daría un PMI erróneo. Si yo digo que es Pepe y resulta que es Luis, y Pepe necesita 15 días para crecer y Luis necesita 3, ya garrafal, error garrafal. Y por otro lado, una recolección mala, en el sentido de que si ahora cogemos solamente las más grandes, ¿por qué? Porque me apetece. Cuidado, a lo mejor ha tenido cualquier otra acción que ha provocado que esas crecieran más deprisa, pero no es el tiempo real. O sea que hay que hacer una recogida estadísticamente significativa, eso que le gusta tanto a los matemáticos. Y nada, y simplemente darle las gracias por su atención y que hay moscas más grandes y otras más pequeñas, que no son todas iguales. Gracias.
Buenas, chicos. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una.
Sí.
Nos has hablado bastante del uso que hacéis, de la información que os dan los insectos. ¿Tenéis un ejército de insectos para utilizarlo en algún momento y sacar más información? Que llevéis al lugar y que os puedan aportar algo.
No, simplemente nosotros recogemos los bichos, hacemos con claves de identificación, le vemos a ver cómo demonios se llama y a partir de ahí tiramos de bibliografía, de lo que he publicado.
Vale, pero no hay ningún insecto que sirva luego posteriormente, una vez que la persona ha fallecido, te encuentras el cadáver y tú llegas allí con tu ejército de insectos y los pones allí para que sirvan de algo. No, eso no existe.
No, eso tú, o sea, tú no llevas allí nada.
Estaría fantástico, ¿no?
Claro. Tú no llevas nada, tú lo recoges y a partir de ahí estudias qué características ecológicas tiene ese bicho para estar allí en ese momento. Y intentas buscar, que es lo más complicado, el porqué.
Perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más?
¿Hay algún fármaco, por ejemplo, antiparasitario, alteraría todo este tipo de... ¿No sería válido el estudio entomológico?
A ver, con antiparasitarios en concreto creo que no se ha mirado, pero con drogas de abuso sí. Y se ha visto que hay ciertas drogas, por ejemplo, depresoras, heroína, va a producir un crecimiento extraño en las larvas, en cuanto que van a crecer muy deprisa al principio y luego van a parar. Entonces, a partir de ahí se puede hacer gases masa e identificar qué compuesto es el que estaba en el muerto en el momento. Y por supuesto, a nivel macroscópico sí que va a producir un retraso de la llegada de los bichos, con lo cual un periodo post-mortem que hay que jugar. Indudablemente yo, o sea, nosotros damos una muestra de decir, de tal fecha a tal fecha. Esto es lo que me sale a mí, que es lo que me dicen los bichos. Ahora, esto es una aguja, digamos, en un pajar, en el sentido de que hay otros grupos que se dedican a hacer otro tipo de investigaciones que pueden incluso hasta refutar las mías. O sea, es que es una parte, de un trozo de la herramienta, no la herramienta completa.
Nada, lo primero, que el tema que tratas, que me da asquico, pero que interesante. ¿A qué te refieres con lo de las zonas geográficas? Te lo digo porque hace poco me comentaron, dice, a mis familiares los trasladaron en el cementerio en una parte fría, en el norte de Italia. Dice, y estaban muertos 30 años, dice, y les tuvieron que echar ácido porque es que estaban bien.
Sí, pero ahí entran otros factores. Cuando hay un estado de... O sea, cuando un cadáver puede tomar dos caminos, el camino de la destrucción, que es el más normal, y el camino de la conservación. Entonces, si el ambiente es propicio y las características del cadáver en el momento del fallecimiento se ajustaban, puede producir un paso hacia la momificación, con lo cual ahí se puede quedar eternamente, entre comillas.
Eso te iba a comentar, porque el desarrollo de las moscas y estas cosas... Imagino que sea igual aquí que en otro sitio. Y digo, y eso me recordaba así como las momias.
Sí, pero ver, el desarrollo de las moscas es igual aquí que en otro sitio, pero las especies pueden variar. Aquí, por ejemplo, en invierno solamente aparece Califora vicina, un ejemplo, y sin embargo, en zonas de centro de Europa suelen aparecer hacia la primavera, tirando hacia el verano, porque en invierno hay tricópteros o no hay nada por el frío. Entonces, claro, ahí sí que hay diferencias fenotípicas que se llaman en cuanto al desarrollo de la especie. Y luego, por otro lado, si el cadáver ha podido, como decíamos, momificarse, siempre y cuando no tenga el acceso, por ejemplo, de los famosos dermestidos, que les gustan mucho las momias, en principio, en condiciones normales, no se iba a estropear. O sea, en teoría, de hecho hay un museo, lo digo por si alguien puede y quiere, yo quisiera ir, en Guanajuato, que se llama la Casa de las Momias. Y ahí está la momia más pequeña del mundo. Bueno, esto es otra guerra, es un feto que se momificó. Ahí están expuestas y están en unos cacharros de cristal, rollo acuario, con una temperatura controlada y una humedad relativa súper controlada para evitar que haya ácaros o haya otros tipos de bichos que se los papeen. Y están ahí expuestos para que todo el mundo pueda ir a verlos. Que no es lo mismo que eso es una momificación natural. También está la de los egipcios, la famosa de los egipcios, pero no vamos a entrar porque es un embalsamamiento en realidad.
Bueno, pues nada, gracias.
De nada.